Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La ganadora de las elecciones en la Comunidad de Madrid, Ayuso, ha pasado por Herrera en COPE. Asegura ser consciente de que tiene mucho voto prestado. Se quedó a 4 escaños de la mayoría absoluta, pero con sus 65 diputados suma más que toda la izquierda junta. Ayuso le ha contado a Carlos Herrera que es consciente del cambio de tendencia que hay en España, aunque quiere ser prudente. No descarta represalias por su aplastante victoria.
¿No teme usted que el gobierno socialcomunista ahora tome desde el gobierno iniciativas en venganza por estos resultados?
Es posible. Me espero cualquier cosa. Pero también, yo también sé trabajar. A lo mejor no tendremos tanta fuerza, pero por trabajo no será.
Será el 8 de junio cuando se constituya la Asamblea de Madrid. A mediados de ese mes, Isabel Díaz Ayuso podría tomar ya posesión como presidenta de la comunidad por otros 2 años más. Todo lo relacionado con estas elecciones en la Comunidad de Madrid lo puedes consultar en nuestra página web en cope.es. Y no abandonamos Madrid porque mientras muchos madrileños iban ayer a votar o hacían cola para poder hacerlo en pleno centro de la capital, el atraco a una joyería dejaba 2 heridos, un policía y un empleado del local. COPE te puede confirmar a esta hora que el autor del robo es un georgiano que estaba de permiso. ¿Qué detalles conocemos, Juan Baño?
Constantín Farzoev, georgiano de 31 años, atracador y alunicero. En este momento cumplía condena por otros delitos, según fuentes de la investigación consultadas por COPE. Aprovechó un permiso penitenciario para hacer más de lo mismo. Y es que quien aparentemente se comportaba como un atracador chapuza resulta ser, según hemos sabido, un viejo conocido que llegó a mantener relaciones con aluniceros de la capital como Goyito o el Harry, muerto por disparos en 2008. Constantín irrumpió en la joyería Al Hermitage, en el barrio madrileño de Salamanca, recuerde, en el centro mismo del día. Exhibió una pistola y una especie de subfusil de imitación de color negro. Todo era falso. Así consiguió amedrentar al personal mientras uno de ellos avisó a la policía. Otro dato que sorprendió a los agentes es que portaba una máscara de látex de anciano perfectamente enfundada, como un guante a la cara, hasta el cuello. Además, mascarilla y boina. Los agentes llegaron rápidos. El ladrón quedó atrapado en la esclusa de seguridad entre 2 puertas. La policía le disparó una esquirla y el cristal, hirieron al dependiente y a un agente, todos ya fuera de peligro. Esta mañana toman declaración a testigos y revisan cámaras.
Y durante la audiencia general de los miércoles, el Papa Francisco ha reflexionado sobre la oración de contemplación. Corresponsal Eva Fernández.
Desde la biblioteca del Palacio Apostólico, el Papa ha recordado que un pequeño acto de amor que brota de la oración es más útil a la Iglesia que todas las demás acciones juntas.
Los animo a que tengan una pausa para ir a la iglesia más cercana a sentarse un rato delante del sagrario. Déjense mirar por el amor infinito y paciente de Jesús, que allí los espera, y contémplenlo con los ojos de la fe, con los ojos del amor. Él les dirá muchas cosas al corazón.
Y como estamos en el mes de mayo, ha aconsejado honrar a la Virgen con el rezo del rosario.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid quiere ser el rival de Guardiola en la final de la Champions. Carlos Ganga.
El Manchester City estará en la final de Estambul el 29 de mayo y su rival sale del Chelsea, Real Madrid, que se juega esta noche a las 9. En la ida empataron a 1, Zidane tiene las bajas de Varane, Carvajal y Lucas, pero ha recuperado a Ramos, Mendy y Valverde. Además, todo apunta a que Hazard será titular en el que fue su estadio y Zidane cree que Stamford Bridge es el mejor sitio para que el belga brille por fin de blanco.
Es un muy buen momento, no un buen momento, muy buen momento para él, y yo creo que viene preparado, y eso es el bueno. Vamos a necesitar de todas formas a Eden, el jugador, sabemos el jugador que es, y bueno, va a ayudar al equipo seguramente, seguro.
Tiempo de juego desde las 8:15 para vivir el Chelsea-Real Madrid. En baloncesto hay noticia de última hora, se acaba de confirmar que habrá un España-Estados Unidos antes de los Juegos Olímpicos de Tokio. Será el 18 de julio en Las Vegas. Y en tenis hoy se estrena Rafa Nadal en el Mutua Open de Madrid ante Carlos Alcaraz, que hoy cumple precisamente 18 años. También juegan Davidovic contra Medvedev, Ramos frente a Delbonis, Bautista contra Isner. Y en el cuadro femenino, partido de cuartos, Badosa en cuartos ante Bencic.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
COPE más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Cierra los ojos. ¿Ya? ¿Estás seguro? Estás soñando y te despiertas frente a la playa. Al día siguiente, en la montaña. Puedes conseguir todo esto gracias a Rent Camper Canarias, con el mayor stock en Canarias de autocaravanas. Seguro que encuentras la casita con ruedas ideal para tus necesidades. Busca la libertad que mereces de la mano de Rent Camper Canarias.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison du Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison du Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Si ves el vaso medio lleno, eres optimista. Si ves el vaso medio vacío, eres pesimista. Si ves la nevera medio llena, eres un gourmet. Y si ves la nevera vacía, eres de los que necesitan urgentemente pedir Mac Delivery para cenar. Pide McDonald's a domicilio a través de la app y nosotros te lo llevamos. Solo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y ahora también en Caletillas.
Aparcar, bien. Las rotondas, muy bien. Frenas en ámbar, genial. Si tienes más de 35 años y eres buen conductor, en Mutua Tinerfeña tienes hasta un 60% de descuento en tu seguro de coche. Llámanos cuando no estés conduciendo a 922-60-4800 para solicitar tu presupuesto o visita tu oficina más cercana. Mutua Tinerfeña, la aseguradora que siempre te ofrece algo más.
Este miércoles, 5 de mayo, la Copa se juega en COPE. El Granadilla Tenerife de Gatesa visita la Ciudad Deportiva de Buñol. Te lo contamos desde las 12 de la mañana en los diales de COPE Canarias. 105.1, 93.7, 99.0 y en copecanarias.com. Levante Unión Deportiva, Granadilla Tenerife de Gatesa. Cuartos de final de la Copa de la Reina. Con la narración de Berto Mata. Partido patrocinado por Seranca, Sumeca, Fernández Cogolludo, Ayuntamiento de Granadilla de Abona y Triaria Abogados.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Por cierto, Laura, el pájaro que escuchamos de fondo es...
Ay,
suyo.
Perdone. Sí, lo siento, es que es su hora. ¿Qué? Lo siento.
¿Cómo es esto de que es su hora?
No se sienta...
O sea, vamos a contarlo todo, directora general. Nos estábamos preguntando en el chat si el pajarillo es interino.
No, este es hijo y además pasó un proceso. Tuvo que demostrar que era... Ustedes saben que los canarios que cantan solo son los machos. Las hembras no cantan, solo pían. Perdonen, no sé si sabían.
Y este cantaba,
Sí, sí.
Se le hizo la prueba, cantaba y entonces se le dejó fijo.
Se le contrató.
Hombre, ustedes han empezado la broma y yo lo he seguido. Lo lamento, no era consciente porque yo ya no lo, al pobre ya no lo escucho porque...
Estos momentos en la radio se agradecen. Laura Martín, directora general de Función Pública del Gobierno de Canarias. Seguiremos pendientes de cómo se resuelve esto. Un saludo y muchas gracias.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Vamos a hablar a las 19 minutos con Fernando Gutiérrez, el presidente de la Cofradía de Pescadores del Hierro. Fernando, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días, Mayer. No sé si me oyes bien porque estoy en el Hospital del Hierro que me acaban de vacunar ahora mismo.
Recién vacunado, ¿eh? Ahora, la primera dosis, Fernando, o la segunda.
La primera dosis. Usted me estaba llamando y me estaba sonando el teléfono y no podía atenderle.
No, hombre, por supuesto, si es por la vacunación. ¿Contento de estar vacunado ya, Fernando?
Bueno, no lo sé, Mayer, porque la verdad es que esto es un tema tan raro que no, yo no soy partidario mucho de las vacunas, pero cada ser humano es como es, ¿no? Nos tocaba y hay que cumplir y punto. No. Hay otras.
Bueno. Bueno, Fernando Gutiérrez está preocupado y también el resto de pescadores del archipiélago por el decreto sobre la pesca recreativa, porque dicen ustedes que ese decreto legaliza el furtivo. Explícanos por qué, Fernando.
Vamos a ver, te voy a poner un ejemplo. Entiendo también que hay una controversia en la pesca recreativa y tienen sus razones para ello, por supuesto. Las redes sociales están echando fuego y ayer hice un vídeo por Facebook y me cayeron a matarme, pero a mí no me importa. Aquellos que me conocen saben que yo cuando creo en una causa y entiendo que es justa, hay que luchar y trabajar por ella. Pero ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, para la pesca profesional, que permite que un barco de recreo pueda capturar con 4 licencias a bordo, pueda capturar 12 atunes. cuatro tunas o patudo, como se le conoce a nivel internacional, que puede pesar cada uno 100 kilos sin ningún problema, y además pueden coger cuatro barrilotes cada licencia. O sea, estamos hablando de que un barco de estos de recreo puede traer para tierra tranquilamente, si se le da el día bien, más de 500 kilos de pescado. Esto es una aberración. Esto es un sinsentido que no entendemos cómo la Secretaría General de Pesca no trabaja y lucha por educar a la gente hacia una pesca responsable, hacia una pesca sin muerte, hacia una pesca que de alguna forma busque el equilibrio entre el hombre y la naturaleza en el mar, ¿no? Eso es lo que entendemos y por tanto creemos que esto es una verdadera aberración, que los que lo han planteado no tienen ni idea de lo que están haciendo desde mi humilde punto de vista, por supuesto.
¿Cuántas embarcaciones de recreo tenemos que se dedican a este tipo de pesca en Canarias, Fernando?
Bueno, imagínate cómo estamos en Canarias, que en Canarias tenemos más de 10.000 embarcaciones de recreo. Estoy hablando de más de 10.000. Hace
10.000 embarcaciones y cada una de esas embarcaciones puede coger 500 kilos.
Cada una de esas embarcaciones de recreo, si se le da el día, si le cuadra, los puede coger más de 500 kilos legalmente. Otra cosa,
¿y cuántas,
es que
veces, cuántas veces pueden salir?
No, pueden salir las veces que quieran porque nadie los controla. O sea, nosotros conocemos casos de barcos de recreo en la isla de La Palma que salen por la mañana cuando están las tunas allí, cogen las tunas que pueden, 4, 5, 3 o 4, las traen para tierra y por la tarde vuelven a salir. O sea, esto es lo que hay en la pesca recreativa en Canarias. Yo no puedo hablar de otra región de España, yo hablo de la región que conozco, aunque esto es un debate nacional. Esto, para decirlo en una palabra popular, es un auténtico desmadre. Y lo que estamos diciendo es que hay que educar a la población. Y tenemos que empezar educando a los niños en los colegios. Y tenemos que educar a los padres de los niños. Hay aquí en Canarias más de 1.000 familias que tratan de vivir del mar, de sobrevivir del mar. Y tenemos que entender cuál es la realidad. Tenemos un furtivismo desatado, tanto en la pesca de recreo de embarcación como para la caza con el fusil. Y esto necesita un control. No sé si has visto recientemente que ha salido una noticia que una auténtica banda organizada operaba en la isla de Lanzarote. Sí, se ha caído la Guardia Civil, ha habido un operativo donde han detenido a dos personas y están investigando a cinco, donde se han incautado o han presentado un par de barcos, unos vehículos. O sea, estamos hablando de mafias organizadas que actúan en Canarias y que evidentemente a esto hay que ponerle freno. O sea, lo que entendemos nosotros es que nadie que tenga uso de razón puede estar en contra de que ninguna persona vaya al mar a recrearse, a pasar un rato de barco, de caña, con su fusil cuando le corresponde, donde le toque, a pasar un rato y a coger un peje para comer. Ahora, lo que no puede ser de ninguna forma es que el recreativo, el mal recreativo, porque entiendo que la mayoría de los recreativos son personas que tienen conciencia, pero hay una minoría, una élite que lleva muchísimos años haciendo en el mar de Canarias lo que le da la gana y a esto no se le pone freno. Creo que para empezar, Mayer, lo principal es poner un régimen sancionador. Aquí ya nadie puede alegar ignorancia, que al que se pille fuera de lo que tiene que hacer tanto profesional como recreista, porque también hay profesionales furtivos y hay que reconocerlo. Y te pongo un ejemplo, Mayer. En la isla de Tenerife, una embarcación de pesca solo puede echar 30 nazas para peces. Hay por lo menos 7 señores, que yo sepa, que están echando más de 100. A esos señores hay que caerles con el peso de la ley y ponerlos en cintura y meterlos en el camino correcto. Con una sanción ejemplar, tiene que cambiar el régimen de sanciones para que todo esto pueda caminar como tiene que caminar. Porque el mar, como bien dice todo el mundo, es de todos. Unos vivimos de él, desgraciado, afortunadamente, y otros lo tienen como modo de recreo y ocio, que nos parece normal y es correctísimo, por supuesto.
Yeah. Oye, y una explicación, ¿no? Antes del decreto este, ¿cuánto se podía pescar?
No, antes del decreto este hay una cosa muy curiosa, Mayer. En las aguas interiores de Canarias, porque hay una normativa canaria para aguas interiores, se podían capturar 3 piezas por parte de una embarcación de recreo que no pasaran de 100 kilos. Imagínate tú el disparate. Es un barco de recreo que no debe de coger más de 5 kilos de pescado, estaba autorizado para coger 3 piezas a la currique, o sea, podías coger 3 petos que pesara cada uno tranquilamente 30 y pico kilos, o sea, siempre que no pasara de 100 kilos, ¿y quién te iba a decir nada si tú traías 3 tunas para tierra que pesaban 120 kilos? No te podía decir nada a nadie, porque tú no tienes una pesa a bordo. Esto es una auténtica aberración, es un auténtico disparate. Eso es lo que había antes, en aguas interiores. Y en aguas exteriores era parecido a lo que quieren poner hoy. Aguas exteriores son las que controla el gobierno del Estado y aguas interiores son las que controla la comunidad autónoma de Canarias. Entonces, eran auténticos disparates. Vuelvo a reiterarte, Mayer, que creo que tenemos que ir a la educación de la población, a la educación de la gente. Estoy absolutamente seguro que la mayoría de los canarios son gente decente, gente que respeta, gente que quiere tener un mar rico, gente que quiere recuperar el mar de Canarias, y por eso es por lo que tenemos que trabajar.
y evidentemente combatir a aquellos que van al mar a hacer lo que no pueden, sean de un lado o sean del otro. Nos da exactamente igual. No distinguimos a unos mejor que los otros. Evidentemente hay unos que viven del mar y otros que van a ir al mar a recrearse. Pero hasta que
¿Hay algunas especies, Fernando, más perjudicadas por la pesca recreativa?
Bueno, en este momento lo que ha hecho la Administración es aquellas especies que pueden suponer un peligro para la salud por el tema de la cigüetera, ¿no? La cigüetoxina esta, como es el medregal y el mero, por ejemplo, esas ponen unas restricciones especiales, porque tienen un problema que en determinado peso pueden tener la cigüetoxina. Entonces la Administración lo que ha hecho es, en ese sentido, no permitir la pesca o permitirla con algunas especificidades muy especiales, ¿no? O sea que, por tanto, de alguna forma, pues la Administración también trata de protegernos de la cigüetoxina a la población y a los pescadores, ¿no? O sea que esto es una cosa que es así, que funciona de esta manera, ¿no?
Fernando, como siempre, agradecidos que puedas explicar en la sintonía de la cadena COPE las inquietudes del sector pesquero. Fernando es Fernando Gutiérrez, el presidente de la Cofradía de Pescadores del Hierro. Un abrazo, Fernando, que vaya bien esa vacuna.
Nada, muchísimas gracias, Mayer, a ti, a la COPE, y simplemente decir una última cosa. El sector pesquero canario está en pie de lucha porque necesitamos 300 toneladas de tuna para que nuestra gente no pase hambre, para que nuestra gente, buena parte de nuestra gente, no esté en la miseria como están algunos padres de familia, algunas familias de pescadores en este momento, y tenemos que conseguir esas 300 toneladas de tuna como sea, porque si no va a ser una auténtica tragedia para buena parte del sector pesquero canario. Siempre seguimos padeciendo el mismo problema de la injusticia con las cuotas, y de esto espero, Mayer, que podamos hablar otro día. Un abrazo, como siempre, para ti, para todos tus residentes. Muchísimas gracias por existir y por darle voz a los pescadores de Canarias. Un abrazo y buenos días para todo el mundo.
Un abrazo, cuídate. 10 y igualmente. 17.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
¿Buscas coche? ¿Un buen coche? ¿Que esté bien equipado? ¡Estás de suerte! Ven a Motor 7 Islas y elige entre nuestra amplia gama de SEAT, Cupra y vehículos de ocasión con unas condiciones de precio y financiación irrepetibles. Recuerda, liquidación de seminuevos SEAT y Cupra solo desde el viernes 7 de mayo al sábado 8 de mayo. ¿Dónde? En Motor 7 Islas, Polígono El Mayorazgo, Santa Cruz.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Este viernes vuelve el fútbol al Heliodoro. Desde las 7 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido Club Deportivo Tenerife, Unión Deportiva Almería. Los blanquiazules no quieren seguir complicándose la vida y buscan una victoria que le permita llegar al final con 50 puntos. Claro que sí, te lo contamos en el 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpieza Hogar Canario, Hidráulica, Inespol, Cerámica Chacoronte, Luz Hogar Tenerife, Grupo Compostelana, Carnicería Benito Díaz y Sagrera Canaria.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Inespol Academia Capella. Desde 1997 formando para el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Autonómica. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Aire acondicionado Mitsubishi Electric. El aire que mejor cuida de ti y de los tuyos. El más eficiente, más sostenible y adaptable a tus necesidades. El único aire acondicionado con un compromiso con nuestra tierra. Compromiso Canarias, para estar aún más cerca de ti. Siempre contigo. Mitsubishi Electric.
Vamos a conocer cómo está el equipo del sector primario. Roberto Oiris, buenos días.
Bueno, muy bien, estupendamente.
Me alegro. ¿Qué tal está Mario Escuela?
Buenos días, estupendamente, como dice el señor Oiris.
Muy bien. ¿Y Ángela Delgado?
Buenos días, muy bien, por aquí también. Buenos días a todos.
Samuel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Candelaria, ¿qué tal?
Buenos días, pues bien, con el fresquito lagunero, como siempre, pero muy bien, gracias.
Me alegro. ¿El fresquito es saludable, Candelaria, o no?
Por supuesto. El que nos anima a trabajar.
Tengo ganas
Roberto,
de ir.
Roberto dice que no mucho, que le salen grelos, dice.
No, tengo ganas de ir a coger este airito,
El fresquito lagunero es el que nos invita a trabajar, en Roberto.
Tú sabes que yo soy de La Laguna, ¿verdad, Candelaria?
Sí, ya un día me comentaste, sí.
Así que a ver si me das el título.
Tienes que olvidar, Roberto.
De muy cerquita si de la cooperativa, ¿no, Roberto?
Sí, título de socio preferente de la cooperativa La Candelaria.
Roberto,
no digo mentira, mi padre era de los fundadores de la cooperativa,
Pues sí, señor.
Pero Roberto, tú sin el airito ya de la playa de las Canteras no puedes vivir.
¿Cómo?
Sin el airito de la playa de las Canteras ya no puedes vivir.
Eso está claro, eso es cierto, Mayer.
Bueno, pues ya está. Sí, y correr mirando la playa, ¿no? Con tu bicicleta, no me acuerdo con qué.
No, ya la bicicleta se retiró. Ahora es patita. Sí, porque...
Qué pena, porque tú con aquella bicicleta mirando la playa de las Canteras hacía kilómetros, ¿no?
Me aburría un poco.
Un día Mario lo vi dándole tan fuerte a la bicicleta que le dije, cuidado, a ver si vas a salir por la cristalera.
Y caigo a la marea.
Bueno, Samuel, te dije que la próxima semana retomaríamos el tema, así que si te parece, si quieres comenzar, que te dejamos a ti a la mitad la última vez. Adelante, Samuel.
¿Te acordarás?
Yo creo que volver a comentar lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Yo espero que estas ayudas de Europa tengan un reparto justo en el sector y que ayuden un poco a mitigar las penurias que se están pasando en este momento, ¿no? que dependiendo del sector, desde luego, son muy fuertes, ¿no? Y hacer hincapié en una cosa que comenté también el otro día en un artículo del periódico. Hay veces que hablamos de que no hay relevo generacional en la ganadería, y yo creo que eso no es del todo cierto. Y a veces damos la sensación nosotros mismos cuando lo decimos de que no hay nadie que se quiera dedicar a esto. Y yo tengo claro, y me consta que es así, que hay empresarios, tanto pequeños, medianos como grandes, que están deseando ampliar o iniciar actividad ganadera en Canarias, pero no pueden porque no tienen la posibilidad de hacerlo por la cantidad de contratiempos y pegas y problemas que hay para desarrollar la actividad dentro del marco legal y tener una garantía de que, por lo menos jurídicamente hablando, su negocio puede prosperar. Otra cosa ya después, evidentemente, es que hay que vender y que hay que comercializar y que hay que pelear y que hay que competir, pero por lo menos que jurídicamente hablando tengan la garantía de poder desarrollar la inversión o poder algún día recuperar la inversión que quieren hacer. O sea, yo
te cuento como ejemplo de excelencia, ¿no? Y de que nuestros productos son top. Ayer tuvimos la suerte de estrenar la guagua híbrida de guaguas municipales. Y cuando llegamos a la parada de Concepción Arenal, nuestro querido amigo Javier Suárez fue al Mercado Central y nos compró en un puestito que no sé si Samuel o Roberto lo conocen, que se llama Medio Gigo pal Kilo. Nos trajo un pan de ingenio maravilloso de puño con un queso de flor de cortijo de Caidero, que yo lo puse después para darle un toquito todavía mejor a la plancha. Y bueno, es un espectáculo de bocadillo y de queso, ¿no? Y qué pena, ¿no? Que, por ejemplo, el queso de flor particularmente, pues tengamos a poquitos productores en estos momentos y en algún momento correrá el riesgo de que se siga haciendo, Samuel.
Yo creo que es una pena que tengamos producto excelente, ganas de hacerlo y ganas de invertir en hacerlo, y clientes para ese producto, pero sin embargo no se puede desarrollar la actividad porque no hay manera de hacerlo. Yo creo que lo lamentable es eso, porque si no hubiera producto, dices tú, bueno, ¿y para qué me voy a forzar en esto? Si no hubieran clientes, también dirías, bueno, pero si es que no lo vas a vender, no hay clientes para venderlo, tu producto no lo quiere nadie, es algo que está desfasado, que no lo... Mentira. Y encima hay gente que se quiere dedicar a esto. Y cuando hablo de personas, cuando hablo de gente, no me refiero solo a pequeños, sino también medianos e incluso empresas grandes, y no solo de Canarias, sino fuera de Canarias, que se quieren dedicar a la actividad. Y sin embargo tenemos todo para poderlo hacer, menos la posibilidad de desarrollarlo, porque yo insisto, y a lo mejor a alguien le molesta, estamos empeñados en decir unas cosas y hacer otras. Estamos empeñados en decir que queremos tener soberanía alimentaria en Canarias, pero al mismo tiempo cada día ponemos más problemas y más pegas para desarrollar el sector primario en Canarias. Y entre ellos, y yo creo que en gran parte, la ganadería. Y no podemos seguir diciendo o permitir que sigan diciendo unas cosas por un lado y que hagan otras por otro. No podemos hacerlo. Por lo menos hay que decirlo y que la gente lo sepa.
Ya. Ángela, ¿quieres decir algo al respecto?
Sí, totalmente de acuerdo con Samuel, y efectivamente dicen una cosa y la contraria y nadie se pone colorado, se tiran a la piscina y no se mojan, porque salen como si no se mojaran, y ponemos un ejemplo, el borrador de ley de biodiversidad que sacaron, más regulación, más administraciones encima de ganaderos, como si fuéramos los que estamos destrozando el medio ambiente, cuando somos al revés, somos los que mantenemos el medio ambiente. En fin, esto hay que insistir en todo lo que tiene que ver con las calificaciones de suelo, con la regulación del suelo, porque es ahí donde se nos aburren los ganaderos. No puede ser que poner una pequeña ganadería sea como montar una central nuclear, que es lo que parece, que cualquier ganadero que pone unos animales es que tiene que poner una central nuclear y entonces nos caen encima todas las administraciones. Esto hay que naturalizarlo. La ganadería es una actividad natural que se realiza en la naturaleza, que se ha realizado toda la vida desde los principios del mundo, y que tenemos que mirarlo con naturalidad y tenemos que ayudarlos a sobrevivir, a montar sus industrias y que esas industrias sean rentables, porque si no son rentables sí que van a desaparecer, y más con un producto extraordinario como tú estabas diciendo.
Mario.
Sí, yo totalmente de acuerdo. Creo que aquí las producciones agrícolas, yo sé que cuesta mucho más dinero sacar rentabilidad en Canarias que en cualquier otro lado de la península. El transporte, todas estas cosas nos encarece a nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos un tema que es vender diferente.
Perdona, Mario, que te perdimos. ¿Vender, decías?
La calidad, vender los productos nuestros se deben de vender diferenciados. Es decir, no es lo mismo un kilo de queso de aquí que un kilo de queso, por mucho que quieran decirme, de Zamora. El que haya estado haciendo esas comprobaciones se dará cuenta que un kilo de queso de aquí es una exquisitez. El tema de los precios, todo tiene, es un tema de organización de la distribución. Bueno, ahora yo, por ejemplo, el otro día me quedé asombrado con que de aquí se va a mandar vino a la península. Y han habido negociaciones. Uno se entera de todo en los bares, ¿no? Y en la calle. Y yo creo que ese no es el renglón que nos pertenece a nosotros. Si tú me dices, hay que mandar 30 litros de vino de Mora, si tú me dices, vamos a mandar tintilla, unos litros de tintilla, vamos a mandar unos litros de dejariego, todo eso estoy totalmente de acuerdo, porque son especificaciones legítimas de Canarias, no de allá. Ahora, ustedes son los que son jóvenes, son los que tienen las relaciones diplomáticas con esa cosa que pusieron ahí, que ya no sé ni cómo se llama. Bueno, yo ahora tengo un encargo, se lo digo a ustedes por si alguno está interesado,
¿sí?,
para cultivar, ¿cómo se llama esto? Que ahora no me sale el nombre. Ya las estuvimos cultivando en Tamaimo, pero ahora va a ser al lado del aeropuerto.
Aranda.
¿Qué cosa?
Aranda.
Zeta.
Zeta.
Ya que sepa más un periodista que no...
No, ¿y Aranda no es por qué, Roberto?
No, porque están de moda y en Gran Canaria hay grandes extensiones ya de ellos. Y pues, como aquí todos son las modas y según el comercio, la demanda, funcione, ya todo el mundo planta lo mismo, pues por eso me acordé del arándano.
Pues esto es para
Roberto,
la gente
¿sabes
de
qué me estás recordando? Roberto, ¿sabes qué me estás recordando? Sí. ¿Te acuerdas cuánto tiempo hace de eso? Yo qué sé, un montón de años, cuando empezamos la tertulia, yo creo, que nos preguntó un oyente, oiga, a mí me gustaría dedicarme a la agricultura, ¿qué planto? Y llegamos a la conclusión de que no hay nadie diciendo, oiga, lo recomendable sería en este momento plantar esto. Y ahora me lo has recordado por decir esto, ¿sí? De, bueno, por las modas.
No, pero si es que eso pasaba en el sector. Es decir, había una zafra de pepino con unos precios altísimos por demanda en Europa y al año siguiente todo el mundo plantaba pepinos y los mercados se venían al suelo. Y entonces es lo de la falta de planificación, es decir, porque los mercados varían, los mercados no...
Eso siempre lo ha dicho Mario, ¿eh?
Claro, es que eso es así. El agricultor canario tiene esa tendencia muchas veces. Pues si el vecino le va bien con esto, pues voy a plantarlo yo. Y no sabe de que a lo mejor es la ruina de él, porque no va a funcionar como al vecino, que ya tiene sus compradores y tiene todo. Pero eso también la achaco yo, la falta de una falta de orientación por parte de las instituciones a los agricultores de lo que deben plantar y no plantar.
Claro,
eso
claro,
también
claro,
debe
claro.
de hacerse desde claro. las instituciones. Y bueno, y aquí no se hace, y bueno, todo el mundo planta por lo que se dice.
Y ojo,
por instinto.
Ojo que no nos vaya a pasar con el aguacate, ¿eh? Que hace poco bueno, hablamos del aguacate en la tertulia. No. Pero,
Samuel,
pero
no,
es
no,
que...
No. ¿Pasará? No.
Perdón,
es que va a pasar por...
Por ley. Eso, o sea, es que el precio está bien porque hay una producción determinada desde el momento que la producción se desborde y sea más la producción que la demanda o que, bueno, evidentemente el precio cae y ya no empieza a ser tan rentable, ¿no? El producto. Lo que pasa es que el aguacate es un producto que desde que lo siembras hasta que sale, pues pasa bastante tiempo, ¿no? Y no se ve en el primer momento, en el primer año, pero ya lo hemos dicho también en la tertulia cuando estaba nuestro querido Jesús, que ojo, que todo el mundo se pone a plantar aguacate y a lo mejor dentro de 3 o 4 años tenemos que estar regalando los aguacates, ¿no?
Bueno, hay que ser un poco... ¿Saben algo de Jesús? Que hace tiempo que no hablo con él, ¿lo han visto?
No,
él está más tiempo, ¿eh? Él está más tiempo ahora en Dinamarca y en sus países que aquí.
Ya. Déjenme que cuente la última hora, son ya las 10:33.
COPE Canarias.
Estar informado.
Daniel Pinelo.
La asociación SOS Desaparecidos está colaborando con la familia de las niñas desaparecidas en Tenerife hace ya una semana para ampliar la difusión del caso. El presidente de esta organización, Joaquín Amils, ha explicado en COPE que están prestando apoyo desde un primer momento a la madre, a Beatriz, con el objetivo de multiplicar la visualización de las imágenes de las menores que difundía ayer el entorno de la familia en cualquier lugar del mundo. Y ha mostrado además su confianza de hallarlas con vida a las dos pequeñas en algún país de Sudamérica.
Yo particularmente pienso que sí, que están bien, es decir, no barajo otra posibilidad porque tampoco hay nada que afiance. Creo que ahora mismo la balanza está más a favor de que las niñas están bien y están con su padre. Hay una posibilidad de que pueda haber huido a un país de Latinoamérica. Bueno, pues tenemos que aprovechar esta circunstancia y difundir allí. Han sido varios casos de personas desaparecidas que hemos encontrado en países de Sudamérica gracias a la difusión.
La directora de la Cámara de Comercio de Tenerife, Lola Pérez, cambiamos de asunto, ha recordado que los malos datos del paro no mejorarán hasta que se vaya abriendo la economía conforme avanza el ritmo de vacunación y se reducen los contagios, algo que confía que suceda en los próximos meses. Ha analizado aquí en COPE los datos de este mes, del pasado mes de abril.
La solución pasa indiscutiblemente por el control de la pandemia, ¿no? Tanto desde el punto de vista sanitario, que podamos pues eso, empezar a ver reducir el número de contagios y sobre todo acelerar el proceso de vacunación, porque eso nos va a permitir pues ir reduciendo esos niveles de restricción que vayan garantizando pues una progresiva actividad económica, pero sobre todo que este nivel de vacunación y esta reducción de los contagios permita mejorar la movilidad. En estos momentos el condicionante principal de nuestra actividad es la nula movilidad, las restricciones que están poniéndose en los países emisores.
Y hablando precisamente de la vacunación, esta semana, se lo venimos contando, se retoma la inoculación de las dosis a los policías locales y los docentes tras la interrupción que hubo el mes pasado por las dudas, podemos decirlo así, de AstraZeneca. Se acabó inoculando a mayores de 60, ahora a los menores también se les va a poner, en este caso, Pfizer y Moderna. Una de las maestras que en marzo se quedaron a las puertas y a la que ahora le tocará vacunarse es María.
Estábamos deseando que nos lo comunicaran ya y que nos llamen lo antes posible, porque en el caso mío, igual que la mayoría de compañeros, la franja de edad que estamos entre 55 y 60 años, nos citaron, luego nos anularon la cita y ha sido una incertidumbre. O sea, estamos esperando a ver si de una vez nos retoman las vacunas, porque no tiene como mucho sentido que haya compañeros que han sido vacunados incluso solo con una dosis, que están esperando a ver cuándo les llega la otra, en el mismo colegio compañeros que no han sido vacunados.
Hoy hay reunión del Consejo de Salud, la interterritorial con las comunidades autónomas y el Ministerio para ver cómo va a ser la normativa después del próximo domingo 9 de mayo, cuando acabe el estado de alarma.
Gracias, Daniel. Seguimos en nuestro tiempo de análisis con todos los líderes del sector primario. Ángela, por cierto, una pregunta. ¿Se ha resuelto lo del cabildo y el pago a las ONG para que los alimentos no se tiren? ¿Hay alguna decisión de última hora del cabildo o seguimos igual?
Bueno, es que nosotros realmente la noticia no la sacamos en relación al cabildo. Nosotros la noticia la sacamos porque estas empresas querían que se diera visibilidad a esto, que han sido la única parte del sector que no ha recibido ayudas teniendo las pérdidas. Y bueno, se dirigió carta a la consejera, se dirigió carta al presidente del gobierno, pero en ningún momento nosotros nos dirigimos al cabildo ni hicimos ninguna declaración al cabildo. Esto también fue un poco sorprendida con
eso
este
fue, eso fue
por favor,
yo entiendo
nosotros.
Que para las
Claro, no, eso fue porque, yo te explico, eso fue porque nosotros tocamos el tema aquí en la sintonía de COPE Canarias y nos dijeron, no, en el Cabildo de Gran Canaria se ha buscado una solución, que es darle el dinero a las ONG y son las ONG las que compran los alimentos a los productores del archipiélago. Y entonces nos pusimos en contacto con el Cabildo de Tenerife y nos dijo su consejero que eso no se podía hacer.
Y le mandó a la Feria de Tenerife.
Exacto. Le dijimos, el Cabildo de Gran Canaria lo está haciendo, porque no lo pueden hacer ustedes también en la isla de Tenerife, ¿no? Y de bueno, momento no hemos tenido respuesta, entonces, ¿no?
Tuvimos nada, no, yo tampoco. Tuvimos ayer una reunión con la consejera, con un grupo de empresas afectadas, y bueno, en principio se nos enfoca a la posibilidad del decreto nacional del COVID, pero hoy mismo tenemos a las 12 reunión de las OPAs para ver esos requisitos que hay que cumplir y ver cómo hacemos un traje a medida para que las empresas canarias, primero, puedan entrar todas, sea cual sea su dedicación, no solamente sean empresas turísticas o de restauración, sino que haya cabida para las empresas agrarias también dentro del decreto, y de alguna manera, digamos, hacer un traje a medida para que nuestras empresas puedan entrar ahí. Son empresas que no han parado a un solo trabajador. Una de ellas comentaba ayer que tiene 140 trabajadores y no ha parado a nadie. Tiene que seguir plantando su planificación, la planificación que ha presentado en el POSEI, entre otras cosas porque ellos explican que si dejan de plantar productos, pues al dejar de plantar esos productos, es un nicho de mercado para productos de fuera. Es decir, si no se plantaran aquí pimientos, calabacines, de tomates, pues dejarían un nicho en el mercado que sería ocupado directamente con producciones de Marruecos o con producciones de península, y es por esto tan importante que ellos no pueden dejar de producir aunque estén en pérdidas. Por eso es muy importante también que se articulen ayudas para ayudarlos a sobrevivir pues en los meses que nos queden para salir de la pandemia, porque efectivamente ellos no es que no vendan en Mercatenerife, ellos están vendiendo en Mercatenerife, están vendiendo poco en hostelería y en hoteles porque ahora mismo no hay mercado, venden en cadenas de supermercados y en grandes superficies, pero en ese pool de negocio necesitan colocar el 100% de las producciones, claro. Si no, lo que están entrando es en pérdida constante, ¿no?
Bueno, Candelaria, ¿qué opinas de esto? ¿Se puede articular una fórmula parecida a la de Gran Canaria o no?
Vamos a ver. Ahora mismo el sector ganadero, sobre todo, que es de lo que yo más puedo hablar, está atravesando una de las mayores crisis que jamás se ha conocido históricamente los ganaderos, ¿no? Debido al incremento de los costes de alimentación, sobre todo porque han subido más del 30% este año, y la competencia desleal de los productos de importación, que venimos siempre hablando de ello, tanto de la carne, de los huevos, del queso. Ahora mismo, como decía Ángela, pues al igual que la agricultura, los ganaderos están produciendo leche, están produciendo carne, están produciendo huevos. Hay un sobrestock. En el caso de los huevos, cuando pasan 21 días hay que tirarlo. En el caso de la leche, que se transforma en queso, pues hay que curar queso, y hay un sobrestock de queso curado. A las familias vulnerables que se les está prestando ayuda desde los ayuntamientos, desde las entidades públicas que sean, tienen que pensar que no es simplemente darle un vale y que vayan a comprar a un supermercado. No, señor. Las producciones agrarias están generando economía. Si se muere el sector primario, se para la economía también, y es el único sector ahora mismo que ha seguido trabajando desde el principio de la pandemia. Entonces, tienen que colaborar con ese sector, y esas ayudas canalizarlas también, que sí las hay y que sí que los ayuntamientos están trabajando, que las canalicen, y también esos alimentos que son de calidad, que los adquieran para que alimente también a una parte de población más vulnerable. No solamente que la dedique, pues bueno, a comprar el producto más barato, que suele ser el producto de fuera, por decirlo de alguna manera. Es lo que está pasando ahora mismo también, ¿no?
Claro. Hombre, yo creo que efectivamente tenemos que echarle una mano a todos estos agricultores hasta que esto se recupere. Que, claro, que bueno, puede ser un mes, puede ser dos meses, puede ser tres, no lo sabemos, pero...
Sí.
Claro.
Es un periodo excepcional.
Hablaba ayer la consejera de intentar a través de GMR pues sacar una línea, como se hizo en su momento con los ayuntamientos, de que fueran los ayuntamientos los que pagaran esa factura. Y claro, desde el sector se les dijo que si es pagar solamente el cartón y la logística, pues no les es rentable, porque efectivamente todo el mundo se tira las manos a la cabeza, pero recoger la fruta del campo tiene un coste, y ese coste, si no lo cubre nadie, pues al agricultor les es más rentable pasarle el tractor y ararla, porque no va a incidir en mayor coste para no venderlo, ¿no? O para solamente que pague la caja. Y
de todas maneras, también comentar que hay una incertidumbre con el cambio de estado de alarma, ¿no? Entonces, todas esas ayudas que venían destinadas por el COVID, ahora mismo hay una incertidumbre, y GMR o las instituciones públicas no saben qué es lo que va a pasar. Y también todo esto se ha parado, esa comercialización se ha parado por esa incertidumbre. Entonces, las administraciones también tienen que ser más ágiles, y más yo ahora mismo la situación que estamos pasando, ¿no?
Yo creo, Candelaria,
si llevamos un año en pandemia, por Dios, ¿cómo pueden decir ahora que no sé cómo se comercializa?
A última hora.
Por favor.
Sí, es así, Samuel.
Ya, pero es que llevamos desde marzo del año 2020, sí. Estamos en mayo del 21 y todavía están pensando a ver cómo podemos hacer para ver cómo ayudamos a esta gente. Por Dios bendito. Mira, yo les voy a decir una cosa. Los comedores sociales están muy bien, se puede repartir, por supuesto, claro que sí. Yo espero que no haya nadie en corto tiempo, sé que es una quimera, pero espero que no haya nadie que necesite de acudir a comedores sociales. Pero yo les digo una cosa, si aquí, por ejemplo, en Canarias, en todos esos sitios donde se da de comer a personas que son públicos, como son los colegios, los hospitales, etcétera, se diera de verdad producto producido en Canarias, a lo mejor no teníamos hasta producción para servir a toda esta gente. Fíjense lo que les digo. Sin embargo, no es así tampoco. O sea, ni donde es público el comedor, el sitio donde se presta, colegios, hospitales y demás, ni siquiera ahí encontramos el producto del sector primario de Canarias. Ni siquiera ahí. Fíjate tú si tienen una vía para poder sacar el producto.
Bueno, estuvo la iniciativa aquella que empezó Narváez Quintero de los ecocomedores, ¿no? De los ecocomedores que yo creo que sí funcionó bien.
Habría que añadir a los ecocomedores, comedores, o sea, poner en los pliegos
que fuesen kilómetro cero, producciones cercanas, o sea, si se ponen los pliegos esas condiciones, hay muchos productos que aunque no sean ecológicos, están certificados y son saludables, que se pueden vender, se podrían vender en estos canales si no ocupiese cualquier cosa, porque el problema es que si se quieren corsetar para lo ecológico, se podrían corsetar para lo que son producciones locales, de alguna manera.
A ver, a través de GMR, hace unos años, pues a través de los colegios se comercializaban productos locales para que los niños tuvieran una alimentación saludable. Eso se ha dejado de hacer. Si eso volviera a ponerse en funcionamiento, seguramente hoy no estaríamos hablando de todo esto que estamos hablando.
Yo creo que GMR debería entrar en un proceso de reflexión interna y ver, poco más o menos como ha hecho Pablo Iglesias después de lo de Madrid, y ver si de verdad está dando el servicio que tiene que dar al sector público. Es que yo cada vez que oigo temas de GMR, de iniciativa de APE, pero qué disparate, qué disparate. Y de verdad que creo que debería entrar en un periodo de reflexión para ver si de verdad está prestando el servicio que debe prestar el sector primario, porque no olvidemos que es una empresa pública que debe prestar un servicio. Y cuando estamos hablando de que se están tirando producciones a pesar de una empresa que tiene que dedicarse a buscar la manera de comercializar el producto, algo está fallando.
Samuel, GMR hace lo que dicen su jefe.
Bueno, pues los jefes serán los que tendrán.
Lo que hay que cuestionar son esas
cabezas. Bueno, pero es que a lo mejor yo, el que tendrá que reflexionar es el jefe, pero bueno, es que la realidad es que si tenemos una empresa dedicada a buscar maneras de comercializar de una manera rentable para el sector, para el ganadero, para el agricultor, que le estamos metiendo dinero todos los años, y todos los años, haya pandemia o no, seguimos hablando de lo mismo, es que algo no está funcionando.
Funciona.
¿Algo no está funcionando?
Estoy de acuerdo totalmente. Yo creo que en Las Palmas se llevan procesos distintos y aquí cada uno hace lo que le da la gana. A mí me gustaría saber qué está haciendo Gestión del Medio Rural para salvar la poca agricultura que queda en Tenerife. Estoy hablando ahora de Tenerife. Porque yo creo que eso en Gran Canaria lo tienen mejor controlado. Aquí no está controlado. Aquí Pepito Pérez dice el kilo de habichuela a 6 euros. Y resulta que mañana no están a 6 euros, que ha bajado un poco, y ya cuando baja de 5 euros ya dice que eso da pérdida. ¿Ustedes han visto casos más igual? Es que no hablamos de esos temas. Y yo creo que ustedes,
Mario,
que están en organizaciones de productores y todo, de eso que está ahí en el Merca Tenerife, yo creo que eso hay que resolverlo. Eso hay que resolverlo. Hay que vender calidad a su justo precio y dar los servicios que da los privados. Es decir, nunca se ha podido competir con las cooperativas, jamás en la vida. Yo me recuerdo siempre de los tomates de Coase. Siempre me acuerdo de eso. Que decían, nada, con nosotros no hay quien pueda, porque nosotros tenemos el tomate aquí a 10 metros. Y yo le decía, digo, a 10 metros. Usted tiene los tomates lo mismo que están los demás, porque aquí todos están en una misma onda. Todos están en una misma onda. O entramos con toda esa gente a que ganen dinero, porque aquí no puede ser que la agricultura sea la niña pobre de la isla. Y si no hacemos eso, vamos muy mal, muy mal, muy mal.
Bueno, la perrita está reclamando ahí algo, Mario, ¿no?
No, yo perro no tengo, los míos son perros, tengo tres.
Perros. ¿No están de acuerdo o sí están de acuerdo con
no,
lo que has dicho?
No, tienen pequeñas discusiones.
¿Entre
porque
ellos o contigo?
Que ¿para qué estamos hablando de lo mismo si
no se soluciona nada, ¿no? Hasta los perros lo pillan.
Hace más de 100 años, como digo yo.
Yo sí quería...
Resolver. Y aquí si mientras no que estamos nosotros hablando tonterías que ya a los empresarios no les preocupa, sin embargo, la calidad, los precios, la distribución, hay que agilizar y hablar. Que entramos con 20 primero, 20 primero, pero lo que no se puede es estar así.
La tertulia, Samuel, la podríamos llamarla el día de la marmota, ¿no? Porque la podríamos hacer hace 5 años y dentro de 5 y seguimos igual, sí, Samuel.
Sigue lo mismo.
Pero mira, qué triste, Mayer, ¿verdad?
Les comento algo. Yo leyendo las actas de cuando se fundó la cooperativa nuestra, los motivos por los cuales se fundó la cooperativa hace 62 años siguen totalmente vigentes. Por defender, o sea, se unió un grupo de agricultores para defender mejor su producto contra los importadores o los que manipulaban, los intermediarios. Seguimos 62 años después hablando de lo mismo, de lo que estaban hablando antes. O peor que nunca.
Más vigente que nunca.
Esos objetivos.
Cuando ustedes estaban hablando antes de que tiene que la administración planificar lo que tenemos que sembrar, yo estoy totalmente en contra de eso. Yo creo que somos los agricultores, o sea, tenemos las estructuras para hacer las cosas bien, tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que empezar a vender los productos por tener primero la venta y después involucrar agricultores para que planten un cultivo. No podemos hacer al revés, abocarlos a plantar cualquier cosa y después ya se venderá o no se venderá. Hoy en día hay que empezar por la comercialización. Yo sé que esto se critica, o a mí se me ha criticado mucho por esto, pero tenemos primero que tener la venta hecha para luego decirle a nuestros agricultores, planta esto en esta época y con esta calidad que está vendido, y está vendido a un precio digno. Tenemos que cambiar esa fórmula de pensar, porque si no es así, no vamos a poder competir con lo que está viniendo. Y ahora mismo nosotros estamos buscando agricultores de kiwi en Canarias, porque sabemos que se dan perfectamente bien en las zonas altas con frío y en las partes nortes con humedad, y estamos intentando amparar un cultivo de kiwis que ya estarían vendidos. En lo referente a aguacates, no me da miedo las cantidades de aguacates que se están plantando, porque hay una vía, que es la exportación, que está abierta. Y está abierta, y el aguacate de Canarias es, digamos, de los de más calidad de lo que hay en el mercado. Con lo cual, eso tampoco me preocupa, siempre que enseñemos a nuestros agricultores o los ayudemos a producir unas calidades, a organizar el sector. Ahora mismo hay una asociación, Nahuacán, que está intentando coordinar todos esos cursos, formación para los agricultores de aguacate. Tenemos que aprender a trabajar más lo que quiere el mercado y cómo lo quiere el mercado, para hacer un producto origen Canarias que se va a vender mejor, seguro, pero con unos ratios de calidad, con unos calibrados y con una forma de trabajar exquisita. Ese es el futuro de la agricultura.
Bueno, tenemos que poner un punto y seguido aquí. Roberto Goiris, Mario Escuela, Ángela Delgado, Candelaria Rodríguez, Samuel Marrero. Que sigan bien.
Un abrazo.
Buenos días a todos. Gracias.
Buenos días.
Adiós.
¿Sabías que una mala ortografía te cierra todas las puertas, tanto en el mundo laboral como en las relaciones sociales? La Fundación General de la Universidad de La Laguna y Lavadora de Textos han abierto el plazo de inscripción para su curso en línea de ortografía según las normas de la RAE, que comenzará el próximo 31 de mayo. Todo desde tu casa y a tu ritmo. Matricúlate en la web de la Fundación en la dirección fg.ull.es.
Disfruta en casa de los mejores vinos. En elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que puedas disfrutar en tu casa de nuestros mejores vinos. En nuestra tienda online te ofrecemos más de 1000 referencias y más de 300.000 botellas en stock de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales. Además, te los servimos a domicilio sin coste en pedidos superiores a 50 euros. En 48 horas y con la garantía del gusto por el vino. Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
¿Eres todo un chef? Envíanos las recetas que elaboras con nuestros productos La Irlandesa para que todo el mundo las conozca. ¿Cómo? Muy fácil. Entra ya en rodrigonza.es e infórmate de todo. La Irlandesa, creando pasiones.
Apenas 5 minutitos para llegar a las 11 de la mañana. Pero antes de concluir, vamos en busca del tema del día. Hemos hablado esta mañana con Blas Trujillo, es el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias. Le hemos preguntado qué está preparando el Gobierno de Canarias para después del próximo domingo que acaba el estado de alarma. Todavía el Gobierno de Canarias lo está estudiando, no lo tienen claro. Pero de entrada nos dice Blas Trujillo que lo de los niveles sí se va a mantener.
Del Consejo de Gobierno, de ver en el nuevo escenario cómo adaptamos, es uno de los temas que tenemos. Los niveles van a seguir, ese escenario de niveles en función de lo que son los indicadores, la velocidad de los indicadores, etcétera, porque es una plataforma y una base sobre la que tomar decisiones y es muy, muy importante. Y distinto es el tema que sobre todo afecta a lo que son las restricciones de derechos fundamentales, dice.
Todo lo que dice Blas Trujillo, veremos qué ocurre a partir del próximo lunes, porque claro, lo de los niveles está bien, pero si los niveles no van acompañados de unas restricciones, de unas limitaciones, cuando tengamos de nuevo un pico de contagios, a ver cómo lo frenamos. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
La mañana en Tenerife la está preparando, la está metiendo ya o casi sacando del horno Guillermo García. Buenos días, Guillermo.
Está cocinada ya, Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días y con muchos temas muy interesantes, como siempre. Vamos a hablar, por supuesto, del caso de las niñas desaparecidas con un experto criminólogo, con Félix Ríos, y intentaremos aportar un poquito más de luz sobre la situación de la nueva cepa india, de las consecuencias, de cómo va la cosa en Canarias. Hablaremos con Amós García Rojas, también con Gerardo Pérez, profesor de Derecho Político en la Universidad de La Laguna, que nos va a desentrañar los entresijos de ese decreto que ha permitido a las comunidades autónomas llegar hasta el Supremo después del decaimiento del Estado alarma. Estaremos también, si termina tiempo, a ver si termina tiempo, con el diputado del Común, que ya sabes que presenta su informe al presidente del Parlamento de Canarias. Estaremos en La Laguna con su concejal de Acción Social y primer teniente de alcalde, Rubén Sascanio. En fin, con un montón de temas que tenemos preparados para el día de hoy.
Qué disparate, Guillermo, que el gobierno del Estado no haya previsto esto y ahora tenga que hacer un decreto exprés para que las comunidades tengan que recurrir al Supremo. Qué disparate, o sea, meter a las
con lo que puede tardar el Supremo, judicializas la política, efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo, Mayer. La verdad es que no tiene sentido que no haya prorrogado el estado de alarma.
La mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. Hablaremos con ganadores y perdedores de las elecciones de Madrid. PP y Ciudadanos se podría extrapolar a nivel nacional o regional. Con el director de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, tenor de unas imágenes que se han vuelto virales, un tractor en medio de las dunas de Maspalomas. Le preguntaremos también sobre otros asuntos. Precisamente en San Bartolomé de Tirajana, sobre esa reunión coscostas por la escollera de la playa del Faro de Maspalomas, de los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, que se han quedado sin agua. Hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos y, entre otros asuntos, personajes ilustres. Con Juan José Laforet.
Nuestro hombre en La Palma es Miguel Ángel San Blas. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
¿Qué tal, Mayer? Vamos a hablar en la mañana de COPE en La Palma hoy con el consejero de Infraestructuras, con Proja Perdón, o sea que vamos a hablar de infraestructura y sobre todo de infraestructura viaria en la isla de La Palma. También uno de los máximos dirigentes de Unidas Podemos, José Luis Cabrera, va a estar con nosotros hoy en esta mañana de COPE en La Palma, en la que además tendremos tiempo para un proyecto interesante en Fuencaliente de integración y para nuestra sección Vida Positiva.
Bueno, pues hasta aquí el resumen de los contenidos de los que ustedes van a disfrutar a partir de las 11 y 5 minutos, la información más cercana, la información de su isla. Ya saben que mañana tendremos de nuevo, a partir de las 7 de la mañana, más programación regional. Le mandamos un abrazo enorme a nuestros compañeros técnicos que cada día realizan con maestría nuestro programa, Jorge Medina y Julio Abreu, que se ocupan de los mandos técnicos, y también a Antonio Herrero, que es el hombre de la producción durante toda esta semana. ¡Feliz miércoles a todos! ¡Hasta mañana!